Come fly with me, let's fly.
Estrés Purua, arratsaldeon.
¿Qué ha hecho? Arratsaldeon.
Con esta música comenzamos a imaginarnos a esas mariposas en su oasis, pero cuéntanos, ¿cómo es ese oasis?
Ay, ¿cómo será ese oasis? ¿Cómo os lo imagináis? Pues enseguida lo sabremos, pero sin duda, hoy hablamos de uno de los insectos más queridos y admirados por su belleza. Las mariposas han sido estudiadas en detalle durante los últimos 300 años, están muy presentes en la literatura, la poesía, la lírica, incluso en la Biblia. Pero a pesar de todo, esto, al igual que sucede con otros insectos, están desapareciendo y hoy nos acercamos a una iniciativa que quiere recuperarlas y ponerlas en valor. Hablamos de ese oasis de mariposas que estará frente al Centro de Interpretación de Ulía en Donostia y se trata de una iniciativa de la Fundación Cristina Enea y la Asociación Cerintia, que se encarga precisamente del estudio, divulgación y conservación de las mariposas.
Pues saludamos a quien es presidenta de la Asociación Cerintia, Geray Monasterio. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la idea, la propuesta es vuestra, supongo que porque habéis creado más oasis en otros lugares del mundo.
Sí, nuestra entidad es de ámbito estatal y en este contexto la iniciativa Oasis de Mariposas va ya casi por los 300 oasis, 200 mucho. Con lo cual, pues sí, es una iniciativa que está teniendo muy buena acogida por su sencillez también, porque invita a la gente a poder hacer un pequeño gesto para ayudar a estos insectos, a los polinizadores en general. Y su sencillez hace que mucha gente participe.
Saludamos a también quien es bióloga de la Fundación Cristina Enea, responsable del Centro de Interpretación de Ulía, Ollana Orcolaga. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿qué os pareció esta propuesta que os llevó precisamente hasta la Asociación Cerintia? ¿Por qué decidisteis dar este paso?
Bueno, nosotros ya el año pasado organizamos con Cerintia una charlita porque es verdad que, bueno, siempre llevamos fijándonos en las aves, en los mamíferos, incluso en los anfibios un montón de tiempo, pero los insectos se nos quedaban un poco los pobres abandonados. Y como habéis comentado en la entrada, las mariposas nos atraen muchísimo ya solo por sus colores y así, entonces ya organizamos una charla para ver qué pasaba con las mariposas, qué eran, cómo eran, cuántas había, un poco de información. Y ahí conocimos a Asociación Cerintia y, bueno, pensamos que había que exprimirlos más todo lo que saben. Y ellos nos propusieron, pues si os interesa y profundizar un poco más, pues aquí tenéis un buen espacio para crear un oasis y ahí que nos lanzamos.
Geray, pero exactamente, ¿un oasis de mariposas qué es? ¿Un jardín que se diseña para que ellas vengan para poder atraerlas?
Sí, son un oasis de mariposas. Lo que pretende es que utilicemos, que le demos una pequeña vuelta a los jardines que ya tenemos. A menudo en la ciudad son jardines con césped, que no son realmente, en definitiva son desiertos de biodiversidad porque no tienen mucha vida, ¿no? Tienen ese color verde que da el césped, pero la forma que tenemos de gestionar el ámbito urbano pues no da mucho respiro a la biodiversidad.
Claro, ese césped perfectamente cortado no tiene demasiada vida, ¿verdad? No alberga.
No, para nada. Simplemente es de color verde,
sí.
pero no alberga vida. Incluso el propio suelo, hay veces lo miras y no tienen apenas ni lombrices ni nada, ¿no? O sea, no hay vida en ese ámbito. Son suelos muy compactados y muy, permanentemente segados, de manera que no albergan mucha biodiversidad.
¿Y qué tiene que tener, por lo tanto, un jardín para que guste a las mariposas?
Sí, pues lo que tiene que tener es plantas autóctonas, plantas que son capaces de dar néctar, flores que ellas conocen, que las tienen en el entorno natural fuera de la ciudad, y otras plantas que son donde vienen a poner los huevos para que se desarrollen sus orugas y luego haya otra vez más mariposas.
Entonces, lo que vosotros hacéis es diseñar ese oasis y luego cómo funciona, cómo se mantiene, cómo se atraen a las mariposas.
Nada, el funcionamiento es el de un jardín normal, simplemente la incorporación de plantas que son también fáciles de conseguir, pero que normalmente no colocamos en los jardines. Colocamos plantas con flor, los típicos tulipanes, pensamientos y demás, que no son plantas que realmente cumplan una función importante para los polinizadores. De manera que colocando estas plantas, la gestión posterior es simplemente, nada, mantener ese jardín con esas plantas, tal vez el año siguiente reponer alguna que durante el invierno haya podido fallar, pero no tiene mucho, no da mucho trabajo extra respecto a un jardín normal.
Es decir, se trata de como si, trasladándolo a nosotros, es decir, como si estuviéramos ante un buffet y nos pusieran pues estas cosas que nos gustan, pues iríamos evidentemente a esos platos que nos atraen. En este caso hablamos de un jardín que plantamos de flores que les gustan a las mariposas, que son las que les atraen, y no hay que hacer nada, simplemente plantar esas plantas que son de su gusto y ellas vienen ya por sí solas.
Exacto,
¿algo así?
Sí, la idea es que la biodiversidad que rodea a las ciudades la tenemos fuera de las ciudades, pero le cuesta mucho entrar dentro de las ciudades. Este proyecto es muy urbano, está muy pensado para este ámbito, ¿no?
Sí.
Entonces permite que la ciudad sea un poquito más permeable a la biodiversidad. Cuando estos insectos entran, a veces casi por error, a la ciudad, rápidamente salen otra vez, porque no encuentran allí ningún recurso que les permita quedarse.
¿Y qué pasa con los jardines de ciudad, Geray? Perdóname, ¿qué pasa con los jardines de ciudad que plantamos pues un poco aleatoriamente con flores que nos parecen las más bellas, las más coloridas? Supongo que hay veces que no son las más apropiadas para ese entorno y que quizá atraemos a especies que tampoco nos convienen.
Bueno, a ver, el criterio es muchas veces el estético. El estético a veces incluso ha hecho que importemos plantas que luego han resultado ser invasoras o invasivas y que ahora mismo están en catálogos nacionales de especies invasoras, ¿no? Cuando el criterio es estético exclusivamente, pues da pie a estas cosas. Pero también es momento que empecemos a incorporar también el criterio de tener la biodiversidad en un mejor estado de conservación y más cerca de nosotros, porque eso también es salud, el poder incorporar en la ciudad. El incrementar la biodiversidad de la ciudad es un beneficio también para las personas.
Ollana, en Donostia, ¿qué plantas pueden atraer a las mariposas? ¿Qué planta les gustan aquí a estas mariposas del norte?
Sí, pues yo os estaba oyendo hablar de jardines de flores y a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención cuando les preguntamos a Cerintia qué teníamos que plantar es que nos proponían incorporar también plantas como berzas o rudas, cosas que igual vemos más en huertos y entonces creo que nos ha quedado una mezcla, ¿no?
Que cada vez se ven más, además, en los jardines también, en las rotondas, por ejemplo, cada vez vemos más ese tipo de flores también, ese tipo de plantas.
Sí, es verdad que hay algunas que tienen distintos coloridos y hacen unas combinaciones muy chulas también en los jardines, sí. Pero eso, que como decía Geray, no es solo pensar en flores que puedan dar néctar, sino también en dónde pueden reproducirse, ¿no?, esas mariposas. Las larvas luego tienen que comer y comen hojas, ¿verdad?
¿Y esas son las plantas que habéis estado plantando vosotros?
Sí, bueno, y bastantes más, ¿eh? Nos pasaron un buen listado y hemos intentado hacer una combinación de lo que nos pasaron. Pues no sé, se me ocurre que también hay lavandas y romeros que pueden ser más conocidos, ¿no?, por la flor o por el aroma. Pero sí, también eso, rudas, berzas. Luego pues nos hemos animado con algunas caléndulas y así también. Al final también el criterio estético también nos ha influido un poco, pero bueno, sí, una mezcla de un montón de cosas.
Geray, también te quisiéramos preguntar por lo que aporta un oasis al municipio donde se instala. Entiendo que por lo que hasta ahora nos contabas, sin duda es un beneficio para el entorno donde se sitúa, porque digamos que atrae a los insectos que debieran estar en ese sitio y que tenemos un poco olvidados, que como decíamos en la presentación, cuya población está también disminuyendo, pero genéricamente y por dar dos, tres datos, ¿qué beneficios aportaría un oasis o aporta un oasis como en el que tenemos en Donostia al municipio donde se instala o se inaugura?
Bueno, pues principalmente es un elemento de sensibilización o de educación ambiental. El hacernos conscientes de que estos insectos existen, están ahí y necesitan que nuestra conducta sea proactiva en cuanto a ayudar a que estén en un buen estado de conservación.
Sí.
Es principalmente este proyecto un elemento de sensibilización, de visibilización, ya que pese a que no es que sean importantes, sino que son imprescindibles para nuestra vida y para nuestra alimentación y demás, los insectos polinizadores me refiero,
sí.
no somos muy conscientes de ello. Y bueno, pues la situación en la que estamos actualmente es de crisis con estos insectos. El abuso de pesticidas y la intensificación agrícola principalmente, bueno, pues han hecho que tengamos ahora mismo un bajón muy importante con ellos. Mm. Y bueno, pues eso es lo que principalmente aporta, ¿no? El verlos y entender que tenemos que favorecer que estén bien.
Yera, y hablamos en general así, grosso modo, de un oasis para mariposas, pero hay muchos tipos de mariposas. Las que tenemos aquí son distintas de las que hay, por ejemplo, al sur de la península o en otro lugar.
Sí, por supuesto. En igual que ocurre con las aves y con todo tipo de animales y de plantas, dependiendo de la climatología, tenemos especies distintas en el norte de la península que las que tenemos en el sur o las que hay en las Islas Canarias, por ejemplo. Y todo eso en conjunto, por ejemplo, en lo que son las mariposas diurnas, lo que todos entendemos por mariposas, somos el segundo país de toda la Unión Europea con mayor número de especies, después de Italia. Son valores también, lo que decía antes, ¿no? Que no somos conscientes de ellos y somos primeras potencias mundiales muchas veces en estos, bueno, europeos en este caso.
Y el hecho de que haya muchas mariposas en un país es indicador de algo bueno, quiero decir, ¿son indicadores de calidad medioambiental?
Sí, por supuesto. Los insectos en general, para los diferentes medios, también para el acuático, en el caso de los insectos acuáticos, en este caso las mariposas son indicadoras, el que haya en una zona, una zona, ya no en toda la península ibérica, sino en una zona tenemos muchas especies, podemos deducir que es un lugar donde hay una buena calidad ambiental, porque cada una de ellas se alimenta de plantas diferentes. Y eso nos está indicando de forma indirecta que hay mucha diversidad de plantas y que no es una zona con muchos pesticidas, con mucha agricultura. Entonces, sí, son excelentes bioindicadores.
Antes hablabas de mariposas diurnas. Esas creo que las conocemos. Sí. Por lo tanto, ¿hay nocturnas también?
La mayoría, pero la abrumadora mayoría, son mariposas nocturnas. Son lo que conocemos en castellano como polillas.
Ah, claro.
De forma normalmente despectiva, pero porque hay una especie de aproximadamente 4.500 que tenemos en el estado que se alimenta de la ropa, por ejemplo, y bueno, pues ha ido quedando ese pozo de algo negativo hacia ellas, ¿no? Pero son muy importantes también, son, como he dicho, son varios miles de especies las que tenemos en la península y bueno, pues todas ellas cumplen esa función, ¿no?, de polinizadoras y de alimento de muchos animales también. Por ejemplo, los murciélagos, que se alimentan principalmente de polillas.
¿Qué dicen los colores de una mariposa? ¿Dicen algo para un científico?
Bueno, para un científico dicen mucho, pero sobre todo dicen para ellas. Los colores les permiten, en el caso de las mariposas diurnas principalmente, porque van de día y hay luz, les permite reconocerse entre ellas. Hay muchas especies y, bueno, pues es la manera de ellas reconocerse entre los dos sexos de una misma especie para poderse reproducir y no reproducirse entre especies y hibridarse y, bueno, sería un problema. Principalmente para eso, para los colores y a veces para el camuflaje también. A veces pasan desapercibidas gracias a esos colores.
Yo quisiera también preguntar a Oyana, a partir del sábado, Oyana, ¿podremos acercarnos, visitar este nuevo oasis que estará frente al Centro de Interpretación de Ulía? Supongo que ya hay más de una ikastola, más de una escuela que ha preguntado por este oasis, por cuándo pueden acercarse a visitar, por cuándo los niños pueden tener acceso a este oasis y aprender muchas de las cosas que nos estaba contando Yeray, ¿verdad?
Sí, de momento lo que hemos hecho es, hemos puesto un panel con información y este sábado realizaremos un taller justamente con Cerintia, en el que, bueno, por un lado nos contará todas estas cosas que yo estoy aquí cogiendo apuntes y además, bueno, también nos interesa pues eso, que motiven a la gente para que vayan creando cada uno su oasis. Pero sí, nosotros nos vamos alimentando de todos estos talleres y toda esta información que sacamos y luego lo vamos incorporando en nuestra oferta educativa.
Bueno, saludamos y agradecemos mucho también a Oyana Orcolaga, bióloga de la Fundación Cristina Enea, responsable del Centro de Interpretación de Ulía, y a Yeray Monasterio, presidente de la Asociación Cerintia, que nos hayan acompañado en este tiempo de radio. Es que ricasco, que vaya todo muy bien. Sí.
Vale, si queréis venir el sábado, estáis todos invitadas.
Apuntamos, apuntamos la cita. Es que ricasco, hasta luego. Estela Izpurua, es que ricasco.
Es que ricasco, que no esté.